Blog Talk Radio.
Todos tenemos conexión contigo.
Si vamos bien unidos, cambiaremos el destino.
Todos tenemos conexión contigo.
No te sientas perdido, no estás solo en el camino. En conexión contigo.
Todos tenemos conexión contigo.
Todos tenemos conexión contigo.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo está mi gente bella? Lupita Zamora te saluda desde Seattle, Washington. El día nublado, siempre le digo cómo está, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Pues yo dejé de decirle que yo muy bien. Pero el día nublado va a estar con lluviecita, va a estar, de repente va a salir el solecito, total que seguimos en primavera y es importante que sepamos cómo nos va a ir el día de hoy. Pues sí, viene agüita, pero también dicen que viene el solecito. De repente nosotros estamos viendo el, como dicen, el canal del tiempo, la información del tiempo, y resulta que nos hacen un cambio radical. Te dicen, va a llover mucho y después no llovió. Y te dicen, va a haber solecito y viene la lluvia. Pero bueno, así es la primavera, así también se está comportando todo lo que tiene que ver en el mundo con el clima. Así de que no tenemos que estar ¿qué les puedo decir? De sorpresa de que el día nos cambie completamente. Pues, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener a nuestra querida Diana Peregrina en Lo Mejor de Ti. Ella nos va a hablar de la celotipia. ¿Usted sabe qué es la celotipia? Si no sabe, quédese aquí. Ella nos va a informar, pero las consecuencias fuertes es cuando con la celotipia, que tiene que ver con los celos, destruye la familia, destruye las relaciones de amigos, destruye, por supuesto, la de pareja. Nos metemos en problemas muy fuertes si andamos ahí con celos ciegos. Así de que vamos a escuchar más de nuestra querida Diana. También Julieta Altamirano, de En el Chilaquile, Julieta, hoy nos va a hablar de lo que nos trae la primavera. Y le voy a preguntar, a ver, esas plantas y esas flores que nos trae la primavera. No sé qué nos va a venir a decir de lo que nos trae la primavera. Y bueno, encontré un estudio interesante de Jaime Rubio sobre lo que es la discusión en internet, o sea, que si es una pérdida de tiempo que usted esté peleándose por internet, discutiendo por internet, cuando hay personas en las que dice uno, ay, no, la verdad no quiero ni discutir, ni quiero decirle nada de lo que acaba de postear. Entonces, ¿es una pérdida de tiempo? Ahorita lo vamos a ver aquí en Conexión Contigo. Me da mucha alegría que estén aquí con nosotros y les deseamos, para empezar, un martes lleno de oportunidades. Y puse un pensamiento del día de hoy. Tu sonrisa te dará un aspecto positivo que hará que la gente se sienta cómodo a tu alrededor. Es el pensamiento de Les Brown. Y pues yo te deseo un martes de oportunidades. Gracias por estar aquí en Conexión Contigo Radio. Vamos a una pausa comercial y ahorita regresamos.
Información a la comunidad. Cada día, 28 personas mueren en Estados Unidos en choques vehiculares en los que maneja una persona bajo los efectos del alcohol. Esto es una muerte cada 51 minutos. El costo anual de los choques relacionados con el alcohol suma más de 44 mil millones de dólares. Afortunadamente, hay medidas efectivas que pueden ayudar a prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, causar lesiones o muertes. ¿Cuál es la magnitud del problema? En el 2015 murieron 10.265 personas en choques vehiculares atribuidos al consumo del alcohol, lo que representa casi un tercio, un 29%, de las muertes por choques de tránsito en los Estados Unidos. De las 1.132 muertes de niños entre 0 y 14 años causadas por choques viales en el 2015, hubo 209 en las que un conductor estaba bajo los efectos del alcohol. En el 2015, casi 1.1 millones de conductores fueron arrestados por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Esto equivale al 1% de los 111 millones de casos de conducción bajo los efectos del alcohol autorreportados entre los adultos en Estados Unidos cada año. Además del alcohol, otras drogas legales e ilegales son un factor en alrededor de 16% de los choques vehiculares. El consumo de marihuana está aumentando y el 13% de quienes conducen por la noche, los fines de semana, tienen marihuana en su organismo. Era un 25% más probable que quienes consumían marihuana estuvieran involucrados en un choque comparado con los conductores que no tenían evidencia de consumo de marihuana. Sin embargo, el riesgo más alto de estar involucrado en un choque entre quienes consumían marihuana tal vez pueda atribuirse a los factores como la edad y el sexo. Esta información es de cdc.gov en Conexión Contigo Radio.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
El representante Bill Ramos, demócrata de Issaquah, nos habló sobre la importancia de una educación cívica y de un programa legislativo para jóvenes.
Pienso que es importante que la gente joven, bueno, toda la gente, que en sus vecindarios, ciudades, condados, que se informen sobre lo que ocurre en su entorno a nivel político. Es cierto que si uno no participa, entonces no puede exigir cambio. Si no nos educamos sobre los valores y las responsabilidades cívicas, no tendremos el futuro que queremos y que merecemos. Por ejemplo, en la legislatura hay un programa para chicos de 14 a 16 años que vienen a Olympia una semana y ven con sus propios ojos cómo es el proceso legislativo. Se llama el Page Program y yo lo recomiendo siempre. Al menos dos o tres de mis colegas fueron al Page Program y fue entonces cuando se interesaron en la política y ahora aquí están, sirviendo a sus comunidades. Esa es una forma de participar, pero hay muchas formas. Hay que informarse, hay que ser curiosos, hay que hablar con los líderes de sus comunidades y hacer preguntas.
El Page Program se originó en 1891. Desde entonces, cada semana llega un nuevo grupo de adolescentes a Olympia para ver de cerca el proceso legislativo. Es una experiencia que realmente vale la pena. Para más información sobre el Page Program, favor de ir a www.leg.wa.gov o comunicarse directamente con las oficinas de los legisladores de su distrito. En Olympia, soy Lilia Nieto.
Y muy interesante, hay que ser curiositos, exactamente hay que ser curiositos, preguntar, para que después no estemos con las sorpresas de las cosas que no se hacen. A que vivamos todos mejor o algunas cosas que creíamos que necesitábamos en nuestro entorno, en nuestra área, tenemos que ir a preguntar, tenemos que ver qué es lo mejor para vivir mejor también con nuestros legisladores. Y bueno, aquí le decimos, discutir en internet es una pérdida de tiempo. Cambiamos de idea no solo cuando esta idea es buena, sino también cuando el ambiente es propicio. Quizá discutir en las redes sociales con desconocidos no sea el mejor escenario para el intercambio pausado y sensato de ideas. solemos tomarnos por personas muy racionales para que examinan argumentos de forma concienzuda y que después toman una decisión lo más objetiva posible. Pero no es así. Nuestras opciones son intuitivas, emocionales y sesgadas. No se trata de que las emociones empañen nuestro juicio, sino que forman parte de él. Sin ellas, no podríamos tomar decisiones morales, como prueban los estudios de Antonio Damasio, con personas lesionadas en la corteza prefrontal, la zona del cerebro que interpreta y analiza las emociones. Es decir, necesitamos las emociones para tomar decisiones morales. No tiene sentido valorar los pros y contras de matar a nuestra abuela, por ejemplo, simplemente rechazamos la idea. Podemos encontrar razones para no hacerlo. Claro, eso viene después. O como decía Hume, hace 250 años, la razón nos instruye acerca de varias tendencias de las acciones y el sentimiento humanitario hace una distinción a favor de aquellas que son útiles y beneficiosas, ya que la razón, al ser fría y desapasionada, no motiva la acción y solo dirige el impulso recibido del apetito o inclinación, mostrándonos los medios de alcanzar la felicidad o evitar el sufrimiento. Tampoco evaluamos cuestión por cuestión, sino que adoptamos patrones. Y eso es importante. Las matrices reúnen las ideas claras del mundo y la sociedad que hemos aprendido en familia y con nuestros amigos, y las usamos para examinar de modo intuitivo de hechos posteriores. Es como si hubiéramos comprado un lote de opciones y al que vamos añadiendo complementos que encajan. Por supuesto, hay excepciones y diferencias personales, pero menos de las que cabría esperar si fuéramos tan racionales como creemos. Esto significa que en el instante en que nos presenta una opinión contraria a la nuestra, la rechazamos de plano porque no encaja en nuestra visión del mundo. Es un rechazo instintivo y emotivo que solo racionalizamos y justificamos a posteriori, viéndonos en víctimas del sesgo de confirmación. Los datos que apoyan nuestras ideas no parecen relevantes y convincentes. Basta asomarse, por ejemplo, a Twitter para ver toda esta maquinaria en funcionamiento. ¿Qué una encuesta dice que nuestro partido predilecto va a perder las elecciones, por ejemplo? Cuidado, probablemente esté manipulada. Si esa misma encuesta nos da la razón, damos vuelta al argumento sin pestañear. Incluso las encuestas que publica este medio, que suelen ser manipuladas, me dan la razón. No solo ocurre en Twitter, claro. Pensemos, por ejemplo, en las discusiones entre economistas. ¿El empleo crece cuando sube la inversión pública o cuando recortan los impuestos? Bueno, pues depende de a quién preguntes y de los datos que escoja para probar la teoría en lo que ya creía antes de ponerse a trabajar. Esto no significa que nadie cambie de opinión nunca, y los economistas están incluidos. Y cuando entrando en discusión, en otra discusión, por ejemplo, lo hemos hecho para intercambiar ideas o ofender la postura, rechazando de forma automática cualquier planteamiento de algún adversario. Esta última pregunta no solo es una exageración, según sostienen los neurocientíficos Hugo Mercier y Dan Sperber de Enigma of Reason, la razón evolucionó en gran parte por un conto social. Y para ayudarnos a sostener discusiones, persuadir y manipular la conversación, el debate en las formas en que evaluamos la fortaleza de nuestras opiniones, por eso en redes sociales, un espacio público, queremos defender estas opiniones ante lo que a veces interpretamos como un asedio. No vemos muchas conversaciones tranquilas y educadas, sino más bien frasecitas supuestamente ingeniosas, con el objetivo principal de que nuestros seguidores vean que somos listos y que estamos del lado de los buenos. No es un intercambio de opiniones, es un espectáculo.
No es extraño, pues, que las discusiones políticas en redes acaben polarizando aún más nuestras ideas. Y bueno, pues, le daba yo un poquito de este artículo muy interesante, porque efectivamente ahí llega un momento en que, bueno, uno que está en varios grupos y ve varios, como dicen, posting en esta área de internet y de Facebook y en los otros, pues uno se da cuenta, dicen, ay, le está dando con todo, con algo que puso, todo mundo se descarga ahí, descarga precisamente esas emociones de las que hablaban, que no, esas opiniones que son intuitivas, es directo y muy emocional y sesgadas. Entonces, ¿vale la pena discutir en internet o es una pérdida de tiempo? Pues usted se lo dejo de tarea. La verdad, a mí no me gusta discutir, pero si sé de algo que no es para mí, en mi punto de vista, lo más adecuado o correcto, o tengo yo otra información, pues vale la pena decir, mira, yo tengo esta información basada en tal cosa o X, pero interesante, y bueno, ellos este artículo informaba en asuntos políticos, en asuntos económicos, pero qué tal cuando son asuntos de alguien, un líder en la comunidad, de un artista, de nuestra familia, pues como dicen, se andan dando hasta con la cazuela de los frijoles. Pues sí, hay que cuidar eso y discutir, es una pérdida de tiempo en mi punto de vista muy particular, sí. Sí, porque realmente estoy discutiendo con letras y es mejor una buena discusión más sana de frente, discutir en el sentido discusión más bien más positiva con información sustentada. Pues bueno, vamos a una pausita comercial y ahorita regresamos con nuestra querida Diana para que nos diga qué es la celotipia, ¿ok? Usted no le cambie. Gracias por estar aquí con nosotros.
Voces de niños. Voz idioma, un mundo.
Hola amigos y amigas de Conexión Contigo, muchas gracias por escucharnos, aquí a lo mejor de ti con Diana Peregrina, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre los celos. Y ustedes saben que pues hay muchos tipos de celos, hay celos hacia la pareja, como los que vamos a hablar el día de hoy, hay celos entre hermanos, entre amigos, entre familiares, en el sentido de que a veces tienes un amigo o amiga y te da miedo perderla, pero realmente lo que vamos a hablar el día de hoy son los celos en la pareja, porque los celos en la pareja pueden pasar desde ser algo divertido, ¿verdad?, y casi tierno, hasta ser algo enfermizo y destruirte la vida no solo a ti, si eres tú el celoso o la celosa, sino también a la persona que tienes al lado. Realmente los celos son esta amenaza de perder a la persona amada. Y esta amenaza puede ser real o no, y tiene mucho que ver pues también con tu historia, ¿verdad? Si tú tuviste una historia de abandono cuando eras niño, una historia en la que te da miedo que te dejen, o una historia en relaciones pasadas donde a lo mejor fuiste víctima de infidelidad o hasta en esta misma relación en la que estás sintiendo celos, también puede ser por el hecho de que tu autoestima tal vez en este momento o tenga años posiblemente, de verdad, no nada más en este momento, sino que ya vengas arrastrando una autoestima pues muy, muy delicada, donde no están sólidas esas bases para saber quién eres y cuánto te amas y cuánto vales, que tienes que depositarlo en otra persona. Entonces, todos estos temas son temas que vas cargando para la cuestión de los celos. Ya estamos hablando de celos normales o celos patológicos. Eso es muy polémico porque realmente qué es normal, ¿verdad? Si pensamos en lo que es normal, es lo que la mayoría de la gente hace, que es patológico, pues ya patológico es, viene de enfermedad, la palabra patológico para los que no saben, y realmente pues ya estamos hablando tal cual de una enfermedad que en este caso se llama celotipia. Así que sí tiene nombre, no nada más es que es muy celoso, celosa, ya cuando hay celos enfermizos, pues ya estamos hablando de que la persona tiene que tomar un tratamiento, especialmente porque la mayoría de las cosas que la persona sufre es porque se las imagina, o sea, no son reales, no hay una amenaza real y todo le da una interpretación. ¿Cuáles son algunas de las claves para nosotros darnos cuenta de que a lo mejor esos celos que estamos sintiendo ya no son normales y no es ese celito de, ay, qué bonita se ve mi esposa el día de hoy, híjole, la van a voltear a ver, pero ¿sabes qué? Está bien, me siento orgulloso de tener una mujer tan guapa y dejarlo ir. Hay ya unos celos enfermizos. Los celos enfermizos ya estamos hablando de cuando la persona se está enfocando ya en investigar a la otra persona, se está poniendo o dedicando bastante tiempo a investigar a esta persona, incluso puede cambiar sus rutinas de trabajo, de escuela, en su casa, para poder investigar a la persona. Es una vigilancia constante, eso es uno de los síntomas también de estar vigilando. Y bueno, hoy en día con la tecnología no se diga, ¿verdad? Desde que la contraseña, que los aparatos electrónicos, que el Facebook, Instagram, bueno, hay tantas redes sociales que eso abre todavía más ese miedo, porque si antes tu pareja estaba expuesta a una persona, pues ahora con las redes sociales y el internet, las relaciones son cada vez más difíciles de sobrellevar porque pues hay no una, hay miles de opciones. Así que tú tienes que estar bien seguro que si decidiste estar con una pareja es porque esa pareja que tienes es una pareja que te da confianza. Si no te está dando confianza, hay que hablar con la pareja. Hay que hablar, ¿por qué no me está dando confianza esta persona? ¿Qué está pasando en mi relación? Porque créeme que el camino de los celos es muy desgastante y al final del día pues nada más tú vas a terminar herido y muy seguramente vas a terminar ahuyentando a esta persona. Precisamente a lo que más miedo le tienes es lo que vas a terminar haciendo. Entonces, pues vemos que los celos, por ejemplo, ya cuando son enfermizos, ya está la persona, pues empieza a compararse ella con otras personas, ¿verdad? De decirle, ah, pues de seguro quieres andar con ella, ¿verdad? Porque es más delgada o es más alta o es así. Y muchas veces hasta tienen miedo las personas celosas de alguien que a lo mejor a la otra persona ni siquiera le llama la atención. De hecho, hay una teoría muy polémica en psicología que si a ti te llama algo la atención de una persona, tú vas a celar a tu pareja con esa persona. Por ejemplo, si yo digo, ay, qué mujer tan bonita, te gusta, ¿verdad? Porque te gusta mucho que es súper divertida y eso, y a lo mejor mi pareja ni siquiera lo está notando, pero a mí en el fondo me parece una mujer atractiva. O sea, es muy inconsciente, ¿verdad? Y no significa que yo tenga una orientación sexual diferente ni nada, sino simplemente cuando a ti te hace que esa persona que te mueva, ¿verdad? De que a tu pareja le puede gustar sin razón alguna, es porque a lo mejor tú admiras algo de esa persona que precisamente es el objeto de los celos. Hablamos de celos enfermizos ya cuando la persona, les voy a decir actitudes que me ha tocado observar, ¿verdad? No solo con pacientes, pero pues también en la vida, ¿verdad? Hay personas, incluso de verdad que yo llegué a conocer de un caso que el señor le revisaba la basura a la esposa. Le revisaba la basura para asegurarse que no tirara nada que pudiera ser una muestra de infidelidad, y pues ustedes ya se imaginarán qué tipo de cosas. Le revisaba la ropa, la olía. Estamos hablando de que hay hombres que no duermen por vigilar a la pareja de que no se vaya a salir, y también mujeres, porque esto va para hombres y para mujeres. O sea, así como hay hombres muy celosos, hay mujeres bastante, bastante celosas. Y pues es algo muy difícil porque empiezan poco a poco y van siendo progresivos, escalando, hasta que a veces la otra persona queda ahora sí que aislada de sus amistades, de su familia. Los celos pueden ser tan enfermizos que incluso el celoso puede celar a la persona con la propia familia. Si a lo mejor a ti te saca a bailar una prima, ¿verdad? Y tú vas a una fiesta pues y la esposa ya te está celando con la prima, híjole, pues ahí sí hay un problema muy grave, ¿no? Si ya tengo que controlar la privacidad de mi pareja, si le tengo que pedir su contraseña, le tengo que pedir su ubicación para saber dónde está exactamente. Y lo más difícil y duro es de que no se da uno cuenta al principio tanto o lo dejas pasar. Así que también para todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes, mucho cuidado, porque pues sobre todo nuestras niñas adolescentes, ¿verdad? Se va dando así de que el novio le está hable y hable y dónde estás y esto, y qué necesidad de sufrir, ¿no? Y más tan jóvenes. Así que este tipo de conversaciones de lo que es una relación saludable y lo que es una relación tóxica es algo que debemos de tener con nuestros hijos. Esta plática es sumamente importante porque termina destruyendo tu autoestima, tu seguridad. Incluso ya los celos enfermizos, el celoso piensa que la persona disfruta de que a lo mejor alguien la voltee a ver o le diga cosas, cuando realmente pues la persona a veces ni en cuenta, ¿no? Si alguien te dice un piropo en la calle, el celoso le dice, ¿te gustó, verdad? Entonces, a veces tú ni siquiera cuenta te das, ¿no? Y eso es muy, muy alarmante. Esa sospecha constante y estar con ese miedo continuo no te da paz. Una relación te debe de dar paz. Y si no te la está dando, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con esta persona? Y si realmente ya estás llegando a un grado de que es tan patológico, yo sí te invitaría a que busques ayuda, ayuda profesional, porque la verdad no vas a ser feliz ni con esta pareja ni con la otra, porque tú solo te imaginas cosas, o sea, todo lo interpretas. Y no les voy a hacer un test como tal, pero sí les voy a dejar algunas preguntas para que ustedes se queden analizando. Si contestan la mayoría que sí, pues es así como que una señal de alarma, ¿verdad? Así que vamos con las preguntas. La primera, vamos a ver, ¿qué sienten ustedes cuando tu pareja empieza a decir cosas muy buenas de otra persona? Ay, fíjate que conocí a un muchacho en mi trabajo y es súper amable, me ayudó con este trabajo, iba a salir tan tarde y se ofreció a ayudarme. O fíjate que mi compañera de trabajo es bien inteligente y aparte ella siempre entrega los reportes a tiempo y vieras qué amable y qué acomedida y siempre anda bien arreglada. ¿Tú qué sientes? ¿Te molesta? Luego te imaginas que ya tu pareja tiene una relación con esta persona. ¿Qué pasa también cuando está el celular a tu alcance? ¿Lo tomas? ¿Lo investigas? ¿Tratas de adivinar las mil contraseñas que tiene? ¿Te da ese tipo de inseguridad? Cuando tu pareja sale sola con amigos o amigas, ¿qué te imaginas? Bien, luego empiezas a imaginarte que se fue con otra persona, que te va a hacer algo, que te va a doler como un engaño. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Te sientes cómodo que tu pareja salga solo con amigas o amigos? Cuando la persona se desaparece en una fiesta, estás en una fiesta y de repente tu pareja se tarda más de lo normal. No piensas, ay, pues a lo mejor pasó algo, o paró al baño, o algo así, ¿no? O inmediatamente piensas, no, ya está con otra persona. ¿Y qué pasa cuando tu pareja se arregla mucho, no? A lo mejor lo conociste o la conociste y así como que ni se arregla y de pronto empieza a cuidar su imagen, incluso a bajar de peso, hacer ejercicio y se arregla más y dices, a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿Cómo reaccionas ante eso? Entonces, son algunos escenarios que les pongo para que ustedes se pongan a reflexionar qué tan celoso y celosa soy. Y más allá de que se reflexionen en el otro si lo está haciendo o no lo está haciendo, yo quiero que tú recuerdes que la otra persona, por mucho que tú hagas para evitar que te engañe, el día que lo quiera hacer, lo va a hacer. Y el que no quiera hacerlo, de verdad que no lo va a hacer. Puede tener miles de oportunidades, pero si realmente de corazón él está seguro con la persona que está, no va a hacer nada. Entonces, si la persona al final del día decide engañarte, pues habla más de esa persona que de ti. Es un engaño que se está haciendo a sí mismo o a sí misma. Así que sí, claro que va a ser doloroso, pero al final del día no tiene nada que ver contigo, ¿okay? Es muy importante que sepas y que te pongas a pensar que cada quien está donde quiere estar. Así que si esta relación te está generando tanta incertidumbre, si ha habido más de una infidelidad, si cada vez sientes que tú ya te estás convirtiendo en una persona más celosa o enfermiza, pues ponte a preguntar primero sobre ti, cómo está mi autoestima, cómo están mis heridas del abandono, pero también sobre la otra persona, porque esta persona me genera tanto conflicto. ¿Realmente debo estar con una persona así? Y si ya intenté hablar con mi pareja y también sigue teniendo actitudes que no me generan paz, y acuérdate que la obligación de la persona no es generarte paz y felicidad, pero sí hay personas que te generan esa paz y esa confianza y hay otras que no. Entonces tenemos que tener mucho ojo también y analizar qué está pasando en mi vida, en mi relación, y al final del día a la única persona, no a la única, pero a la persona más importante que tienes que complacer eres a ti mismo o a ti misma. Esa es la persona que más debes de cuidar, esa es la persona que más miedo te debe de dar perder, porque el día que te pierdes a ti mismo, pierdes todo. Así que los invito a que reflexionen y los espero aquí la próxima semana. Cuéntenos sus experiencias. Hasta la próxima.
Gracias, Diana Peregrina, con lo mejor de ti. Hoy aprendimos más de la celotipia, así es que no se destruyan ni sus relaciones en la celotipia. Pero ya tenemos aquí a nuestra querida Julieta Altamirano con el chilaquil de Julieta, que nos va a hablar de qué nos trae la primavera. Julieta, buenos días.
Hola, buenos días, Lupita. Pues aquí feliz de estar en conexión contigo, con nuestros radioescuchas y pues bueno, con este tema, ¿no? Porque pues ya estamos en primavera, Lupita.
¿Y qué nos trae? Porque hoy tengo frío.
¿Qué nos trae, verdad? con un norte gélido, ¿no? De invierno también, de verdad, que no se ha querido quitar el frito, pero...
Ajá. Y creo, sí, perdón que te interrumpa, y creo que ya no está bien la frase que nos decían antes, cuando traías algún vestido un poco delgado, no tan abrigador, y decían, ¿qué primaveral? Pues creo que esa frase ya no va.
No, ahorita
porque
no podemos,
la primavera era calientita.
No, ahorita no podemos andar primaverales todavía, no con vestido ni nada, porque de verdad que el frío está, pero bueno. Y hablando de la primavera, pues bueno, es una de las cuatro estaciones más bonitas, ¿no? Y más templadas de la Tierra. Y el término prima proviene de primer y vera de verdor. Entonces, es primavera, ¿no? Astronómicamente esta estación comienza con el equinoccio de primavera entre 20 de marzo y 21 de junio en el hemisferio norte. Y bueno, los beneficios de la primavera son muchos, ¿no? Son bastantes y pues es una de las estaciones más esperadas por todos. Supuestamente es cuando decimos adiós al invierno, ¿verdad? Y comenzamos a disfrutar el solecito, el aire, las flores. Y bueno, uno de los beneficios enormes es supuestamente, digo supuestamente porque aquí todavía no está la primavera al 100%, tenemos más energía porque, bueno, los días son más de luz, más soleados, entonces estos indican al cuerpo disminuir la hormona encargada de regular el sueño. Entonces, por eso, luz es a más energía, sueño, más felicidad y mejor humor. Otra de las cuestiones es, bueno, somos más felices, que con la primavera aumenta la serotonina, que es la hormona que mejora nuestro estado de ánimo. Y en esta época, pues vamos a sentir a lo mejor un poquito de cómo aumenta nuestra pasión por la vida, nos vamos a sentir más felices y pues estaremos más receptivos por las cosas positivas, ¿no? El positivismo por delante. Tendremos también, como es, con más sol, más luz, tendremos más ganas de hacer ejercicio y bueno, está demostrado que la gente es más feliz cuando realiza actividades al aire libre, ¿no? Por el oxígeno en el cerebro. Y lo más bonito, nos enamoramos, ¿eh? Nos enamoramos porque, bueno, si ya lo estamos, se enamora uno más porque, bueno, esto es debido a diversos cambios hormonales, estamos más receptivos al amor durante esta estación del año. Y bueno, también otra de las cosas es si tienes alguna alergia por el polen y demás, pues esto es producido por las flores y todo esto, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Entonces hay que ejercitarnos, hay que enamorarnos, hay que andar muy primaverales cuando se pueda y pues disfrutar de los rayitos del sol, no dejar de ir y ejercitarse, ¿no? Y disfrutar la vida, sonreír, que de verdad la vida es muy corta.
Muy corta.
¿Sí? Sí. Decirle a la gente que está al lado que lo quieres o que la quieres y disfrutarse. Sí, Lupita, ¿cómo ves? Así que hay que empezar
muy
a cambiar.
Muy linda esa primavera.
Nuestros horarios,
muy interesante. Sí, muy interesante los beneficios que trae, fíjate todo lo de la cuestión hormonal, ¿no? Y cómo es el cuerpo, el ser humano. Es cierto, aunque al principio la gente se queja y dice, ¿por qué me cambiaron el horario? Que ese, bueno, es otra cosa. Pero siempre y cuando tienes como una hora más de luz en tu vida, hasta cuando se hace un poco tarde, que son las 7, dices, oh, es temprano todavía, hay luz. Y eso te permite ver las cosas de manera más positiva. Y cuando todo se oscurece, dice, ay, no, ya son las 4, ya está oscuro, ya vámonos. O sea, como que dices, ya no debo de estar afuera, ¿no?
Y sí, Lupita, porque mira, la primavera también puede referir a las ideas de renacimiento, ¿no? De renacer, de rejuvenecimiento, de renovación, de resurrección, de nuevo crecimiento. Y fíjate que muy curioso, pero en la literatura la primavera representa la juventud. Entonces, esta época o fase de la vida de una persona en la que dice que está en la flor de la vida. Porque, bueno, la primavera florece, entonces hay que florecer, hay que renovarse, hay que renacer.
Sí.
Y estar abiertos
a
crecer.
Seguir caminando, para tener ese oxígeno rico. Y es cierto, porque empiezan a brotar las flores de los árboles, el verde del pasto, o sea, se siente diferente, la gente la percibe diferente cuando anda con sus mascotas en la calle, ya no se ve tan caída o que tiene que salir porque tenga que salir, sino le ves ya una sonrisa, algo diferente.
Exacto, bien. Exacto. Así
pues
es,
gracias,
pues bueno,
por hacernos
de Julieta.
Gracias por darnos esa linda primavera.
Ah, bueno, que la primavera la tiene que tomar uno y tiene que renacer y florecer, Lupita. Así que adelante. Bueno, abrazos, bendiciones a las personas que nos escuchan. Esto fue el Chilaquil de Julieta y no dejen de escuchar Conexión Contigo todos los martes a las 9 de la mañana. Abrazos, bendiciones.
Muchas gracias.
Gracias, Lupita.
Abrazos y que tengas bello día. Hasta pronto.
Igualmente,
bye, bye.
Hasta pronto.
Y sí, hay que renacer, hay que florecer, hay que sonreír, hay que salir y caminar un poquito y respirar el aire más puro del que se pueda. Obviamente nosotros sí, aunque siempre estamos peleando con que hay un poco de el ambiente que no está bien, créame que aquí en Estados Unidos sí es más puro el aire. De hecho, cuando uno anda cerca de los parques, se siente, aquí la gente hace bastante ejercicio, sale mucho, y siempre un árbol nos da oxígeno, un árbol nos da vida, un árbol empieza precisamente a florecer, sus ramas empiezan, como dicen, a enderezarse, porque ya no están tristes de tanto viento, tanta lluvia o hielo, que ahora sí nos tocaron esos climas muy fuertes, muy disparados, como decimos. No habíamos tenido tanto hielo aquí en el estado de Washington desde hace muchos años. A destiempo, como decíamos, aunque hay personas que informaban, no, es que todavía estamos en invierno, cierto, pero normalmente vemos que el hielo es finales de noviembre y el mes de diciembre, pero no en febrero, no cuando es el mes del amor y la amistad, que ya vamos cambiando actitudes de nuestra vida, que ya vamos reorganizándonos y y organizando nuestras agendas y empezar a ir a visitar más amigos porque ya puedes salir con más tranquilidad. Pues primavera, hay que renacer, hay que florecer, hay que salir, hay que sonreír, hay que dar mucho de nosotros también en esta primavera, y se vale que reorganice su vida y que diga, pues estoy lista para amar todavía más de lo que yo amo. Vamos a una pausita comercial y casi nos despedimos.
El representante Bill Ramos, demócrata de Issaquah, nos habló sobre la importancia de una educación cívica y de un programa legislativo para jóvenes.
Pienso que es importante que la gente joven, bueno, toda la gente, que en sus vecindarios, ciudades, condados, que se informen sobre lo que ocurre en su entorno a nivel político. Es cierto que si uno no participa, entonces no puede exigir cambio. Si no nos educamos sobre los valores y las responsabilidades cívicas, no tendremos el futuro que queremos y que merecemos. Por ejemplo, en la legislatura hay un programa para chicos de 14 a 16 años que vienen a Olympia una semana y ven con sus propios ojos cómo es el proceso legislativo. Se llama el Page Program y yo lo recomiendo siempre. Al menos dos o tres de mis colegas fueron al Page Program. Y fue entonces cuando se interesaron en la política. Y ahora aquí están, sirviendo a sus comunidades. Esa es una forma de participar, pero hay muchas formas. Hay que informarse, hay que ser curiosos, hay que hablar con los líderes de sus comunidades y hacer preguntas.
El Page Program se originó en 1891. Desde entonces, cada semana llega un nuevo grupo de adolescentes a Olympia para ver de cerca el proceso legislativo. Es una experiencia que realmente vale la pena. Para más información sobre el Page Program, favor de ir a www.leg.wa.gov o comunicarse directamente con las oficinas de los legisladores de su distrito. En Olympia, soy Lilia Nieto.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
Cápsulas de disciplina positiva. Padres enfocados en disciplina positiva. El tiempo frente a pantallas es muy adictivo e interfiere con las relaciones personales. 1. Con niños pequeños, tenga cuidado de no utilizar la televisión como si fuera una niñera. 2. Evite que los niños tengan computadoras en sus habitaciones. 3. Realice acuerdos acerca de cuánto tiempo es razonable para televisión, videojuegos, textos o internet. 4. Haga una lluvia de ideas de actividades alternativas divertidas para unir a la familia. Este es un mensaje de Conexión Contigo Radio.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
Bueno, con esto nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener a nuestra querida Lorena Camelo también. Ella nos va a hablar de la destrucción, de cómo sanar más bien esas piezas de vida en las relaciones de pareja. Ella nos va a dar otra parte interesante. Pues bueno, me dio un placer estar con ustedes. Como siempre, muy encantada de que estén aquí en Conexión Contigo y siempre tratando de mandarle todo lo más positivo e información aquí en este programa de radio. Pues pásela lindo y cualquier cosa que usted necesite, ya sabe que estamos en el 206-397-2995. Repito, 206-397-2995. Cualquier comentario, duda, pregunta, aquí estamos para usted. Pásela lindo y Lupita Zamora, Julieta Altamirano Crosby
y Diana Peregrina estuvieron con usted el día de hoy. Que Dios los bendiga. A pasarla lindo. Chao, chao. Hasta la próxima.